se plantea en Venezuela una nueva polémica de índole constitucional. Se trata de la convocatoria a una nueva constituyente, planteada ahora por el dirigente opositor Leopoldo López, con la que reta a las fuerzas gubernamentales. Delsa Solórzona es una diputada por la Mesa de Unidad Democrática. Ella, a pesar de no estar de acuerdo con la realización de esa convocatoria, admite que debe ser la Mesa de Unidad Democrática la que decida o no su realización.
Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la constituyente. Las constituyentes no son para cambiar a los gobiernos, son para modificar el sistema. Y en un gobierno como este, donde ellos dominan todos los poderes del Estado, y donde ya nosotros tuvimos la lastimosa experiencia del referéndum constitucional del año 2002, donde el gobierno, a través de Chávez, que era el presidente en aquel momento, trataron de imponer un comunismo a través de una reforma constitucional, de un proceso que llamaba a una constituyente, pues bueno, a mí me da un temor terrible de que, siendo que en la Constitución de Venezuela se establece que las bases comiciales y todas las condiciones constituyentes las establece quien convoca, bien podría Nicolás Maduro tomarle la palabra y convocar en Consejo de Ministros a la constituyente, según lo que establece nuestra Constitución, establecer él las bases comiciales y también las preguntas de esa constituyente. Así que yo creo que eso es un tema bastante peligroso para nosotros. Así que en lo personal no puedo estar de acuerdo con un proceso como ese. Sin embargo, pues bueno, en la unidad, como tú bien sabes, somos diversos, pertenecemos a partidos distintos, no es la mesa de la unidad, un partido político contrario, somos muchísimas organizaciones políticas. Esta es una de las 18 organizaciones políticas que hacen vida dentro de 18 organizaciones políticas, digamos, de tamaño grande o mediano, somos más de 36. Leopoldo representa una de ellas y ellos están trayendo una propuesta a la mesa que tendrá que ser estudiada, que tendrá que ser discutida, como discutimos todas las propuestas políticas que vienen de todas las organizaciones que hacen vida dentro de la mesa de la unidad. Y pues bueno, si al final la decisión de la unidad es que ese proceso constituyente se debe instaurar, pues bueno, nosotros lo acompañaremos como siempre con todo el amor del mundo. Sin embargo, te repito que mi posición personal y también la de mi partido es que nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso.
Tengo la impresión que no va a tener la acogida que estaba esperando Leopoldo al proponerla, por las mismas planteamientos que tú acabas de hacerla, las mismas observaciones. La realidad política venezolana no alienta que haya esperanzas en esa salida.
No pareciera. De hecho, la mayoría de los partidos de la mesa no está de acuerdo con el proceso constituyente, justamente por las mismas razones que yo te acabo de expresar. Sin embargo, si algo yo le aplaudo y le reconozco a Leopoldo, es que aun cuando está preso, está en condiciones adversas, lo castigan, le quitan el derecho a la visita, su bebé, Manuela, intentó el domingo pasado visitar a papá para mostrarle el baile que había hecho el día de su acto. En Venezuela estamos terminando año escolar y se estila que nuestros niños hacen una obra de teatro, cantan o bailan. A Manuela le tocó bailar y su papá no pudo estar ahí. Manuela quiso ir a bailarle a papá en la cárcel y no la dejaron pasar. Le dijeron a su esposa Lilian y a su madre que Leopoldo estaba otra vez castigado. Así que en medio de toda esa situación tan adversa, tan terrible que vive Leopoldo, que o simplemente por haber cometido el delito de pensar distinto, porque como sabemos en Venezuela eso es un delito, a pesar de eso se preocupa por tratar de encontrar las salidas a la crisis que estamos viviendo y por llevar propuestas a la mesa de la unidad. Eso habla muy bien de él y eso habla mucho de cuál es la vocación democrática que nosotros tenemos y pues por supuesto también la vocación de discusión y de diálogo interno para que sea posible que nosotros llevemos al país propuestas serias.
Lo que tú acabas de relatar, que le ocurrió a la pequeñita de Leopoldo, fíjate, eso no ha sido recogido por la prensa y debió haber sido recogido por la prensa, porque es impactante a una criatura.
Lo que pasa lamentablemente, Juana, es que nosotros en Venezuela contamos únicamente con ustedes. Estamos con la comunidad internacional, con los medios de la comunidad internacional que nos ayudan a difundir lo que pasa aquí. Lamentablemente en Venezuela el cerco mediático es cada vez mayor. Nuestros periódicos, nuestros medios impresos ya cuentan apenas con tan solo 8 páginas. En 8 páginas se debe recoger el acontecer nacional diario, que en Venezuela es bastante extenso. Pues en Venezuela hay protestas en todos los rincones del país, todos los días, hay muertes violentas, hay escasez, hay desabastecimiento, hay un acontecer político diario importante, y en tan solo 8 páginas eso es cada vez más difícil. Por lo que respecta a los medios televisivos, pues bueno, el único canal de noticias que había ya no es el mismo que era antes. Así que nosotros no tenemos, lamentablemente, medios a través de los cuales comunicar estas cosas tan graves. De hecho, Lilian ha hecho público esta situación a través de las redes sociales y nosotros nos hemos empeñado en que el mundo sepa la tortura psicológica a la cual está sometida Leopoldo López. Leopoldo López está siendo, repito, Juana, víctima de torturas psicológicas de conformidad con lo que establecen las convenciones de Naciones Unidas al respecto. Así que esto no se trata, de hecho hay una convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que incluye la tortura psicológica en Venezuela.
Trata de una protesta legal, comienza diciendo el excandidato presidencial Medina, cuando le solicitamos su opinión sobre este proceso.
Desde luego que es una propuesta legal, es una propuesta constitucional, porque está avalada por el artículo 347 de la Constitución, refiere cómo convocar una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, eso es absolutamente legal. El problema es político, en el sentido de que en Venezuela están secuestrados los poderes públicos, todos los poderes públicos. El artículo 347 de la Constitución nos refiere que para convocar a la constituyente se puede hacer por varias vías. Una de ellas la convoque el gobierno nacional. Otra posibilidad es que la autorice y la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento. Otra posibilidad es la recolección de el 15% de los ciudadanos que mediante firmas así lo soliciten. El problema que se nos presenta es que el gobierno no lo va a hacer. Y si lo hace es con unas condiciones electorales que favorece al gobierno. La otra posibilidad pues es la vía de las firmas, pero ellos tienen la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Y recoger hoy 3-4 millones de firmas no es fácil, por cuanto ya la experiencia que tiene la propia gente en 2004, cuando se convocó utilizando la vía popular, la vía ciudadana del 15% de las firmas, pues el gobierno utilizó las firmas de las personas y lo utilizó para reprimir a los mismos firmantes. Hubo gente que perdió su trabajo, hubo gente que se enfermó, hubo gente que murió de esos firmantes, porque fueron acosados por el propio gobierno por haber firmado y solicitado un referéndum revocatorio. Entonces, desde el punto de vista constitucional, es legal. Además, el país necesita una constituyente, pero el problema está en que políticamente no tiene viabilidad. Sin embargo, lo interesante de la propuesta es que está buscando una salida, pero la salida no debe verse, y es nuestra opinión como bloque, yo formo parte de un bloque de Unidad Nacional, la salida hoy no puede verse nada más desde el campo opositor.
¿Y por qué, don Pablo, por qué no puede contemplarse solo desde el campo opositor?
Porque consideran que Maduro engaña a Chávez, porque consideran que Maduro forma parte de un complot internacional, porque falsificó la firma de Chávez para devaluar la moneda en 2 oportunidades, es decir, engañó al país, y además él está usurpando el poder, por cuanto a él no le corresponde haber sido el vicepresidente y presidente de la República, y después participó en un fraude. Y está tomando medidas contrarias al pueblo venezolano y también de un sector muy importante que es el chavismo, que ya hoy comienza a sentir directamente las políticas económicas fraudulentas que están afectando a la mayoría del país por igual. Entonces, se trata, y esa es la opinión del bloque de la cual yo formo parte, el bloque de Unidad Nacional, que hoy debemos hablarle a la mayoría de los venezolanos, no solamente al opositor, sino al chavista que está siendo golpeado y afectado por esas políticas económicas y que hoy Maduro va a lanzar decretos de carácter fondo monetarista. Hay una comisión del Fondo Monetario Internacional, ya tienen negociado un conjunto de medidas como el aumento de la gasolina, el aumento de las tarifas eléctricas, la devaluación, es decir, una serie de medidas que van a afectar mucho, aún más, la vida de la gente. Y yo creo que hay que buscar una salida constitucional y nosotros dentro de poco tiempo el bloque va a hacer una propuesta al país dentro de una semana a todos los venezolanos en relación a un nuevo gobierno y cómo llegar a un nuevo gobierno y cómo liberar a Venezuela de los poderes públicos que están siendo secuestrados y de la intervención del gobierno de Cuba y de otros gobiernos en la vida económica y política del país.
Pues esos planteamientos van a ser hechos en un momento muy adecuado porque ya se está viendo que el impacto de lo que está ocurriendo al pueblo venezolano ya no solamente afecta a la oposición, sino que están reaccionando ante ello los quienes fueron inclusive y todavía dicen ser chavistas, o sea que ya dentro de las mismas filas del chavismo y del ahora madurismo hay descontento en Venezuela.
Bueno, esto es muy interesante, tu comentario y tu pregunta. Yo imagino que este programa llega a diversos países de América Latina, ¿no es así?
A toda América Latina.
Bueno, entonces a estos gobiernos, a estos pueblos de América Latina, yo les digo que efectivamente tu comentario es cierto. Es decir, llegamos a un punto muerto prácticamente en que un país petrolero, un país con un barril de $104 el barril, sin embargo, se ha utilizado buena parte de las finanzas para exportarla, a pesar que hay un control de cambio. Hay un control de cambio del país y en todos estos años se han fugado por la vía oficial, es decir, por la vía del gobierno. Tiene colocado en organismos internacionales $130 mil millones. Y dinero privado, los fondos privados, $160 mil millones. Estamos hablando de cerca de $300 mil millones. Y se ha contraído deuda externa, deuda pública, por cerca de $250 mil millones. Debe a usted la gran tragedia, cómo este gobierno ha sido realmente un gobierno ladrón, un gobierno corrupto, un gobierno que no tiene parangón en la historia de Venezuela y quizás de América Latina. De tal manera que mientras esos fondos están en el exterior, la gente pues está comiendo un cable, como se llama aquí en Venezuela, las colas. Entonces, la escasez de alimentos, de medicina. Y hay una reacción, ciertamente, por ejemplo, en Guayana, en que están, donde están las empresas básicas, las empresas del acero, el aluminio, las empresas eléctricas, pues ahí en esa zona los trabajadores están paralizando casi todos los días y ellos admiten ser chavistas y se están paralizando esas empresas porque tienen 7 años que no firman el contrato colectivo y tienen el mismo contrato y las empresas están sin mantenimiento. La producción ha bajado en el caso de la siderúrgica de 4.300.000 hace 4 años a 1.400.000. Y igualmente las empresas de aluminio han bajado su producción terriblemente. No hablemos de la administración pública que nunca le han pagado la deuda social en los 15 años. Nunca han pagado la deuda social con cerca de 3 millones de trabajadores de administración pública. Los trabajadores petroleros tienen 5 años sin el contrato colectivo. Y le robaron los fondos de fideicomiso $500 millones. Así que es una situación dramática para que los trabajadores, pues Chávez y el pueblo, está molesto, han tocado cacerola porque hay apagones eléctricos constantemente, siendo que Venezuela es un país minero, energético. Esto solo le da una idea pues de la gran tragedia que vive Venezuela. Y por lo tanto, esto es un fraude. una gran mentira lo que se hizo pues en estos 15 años. Y al igual que en Brasil, en Argentina, con Lula, ya la gente comienza también a reaccionar. Y yo creo que América Latina pues va a tener que discutir verdaderos caminos democráticos donde realmente se produzca un desarrollo económico basado en el desarrollo de las fuerzas productivas de cada país, en el marco, los marcos democráticos. Y bueno, esto será un problema de cada pueblo. Pero en Venezuela les puedo decir que pronto están a tomarse un conjunto de medidas fondo monetaristas que son muy dolorosas, más dolorosas de lo que ya ha ocurrido y que va a provocar un problema de carácter político. Y puede ser que está pendiente de la salida y que no nos venga después lo vea a decir que lo que va a ocurrir en Venezuela no es constitucional, porque hemos estado solos, el pueblo venezolano, a lo largo de todos estos 15 años.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. La doctora Ada Divas es una abogada venezolana, dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Escucharemos de inmediato el análisis que nos hace en torno a esta proposición que ha abierto ya una nueva polémica en ese país suramericano.
Mira, aquí en Venezuela, el día de ayer salió por el canal del Estado, el canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión, salió unas grabaciones de la secretaria de la Mesa de la Unidad y una militante de Voluntad Popular, que es el partido que preside el señor Leopoldo López. Uh-huh. En esa conversación se sobreentienden algunos asuntos relacionados con corrupción que pudieron darse en la época en que Leopoldo López fue alcalde de Chacao. Más sin embargo, y además allí también se dice por qué Leopoldo López apoyó a Graterol cuando él fue candidato a alcalde y que ganó la alcaldía de Chacao, porque Leopoldo López pensaba que podía manipular la gestión de Graterol. Estas dos señoras hablaban eso en esa llamada telefónica. Yo no sé si en los Estados Unidos, pues yo sé que hay alguna suscripción por cable que se puede ver Venezolana de televisión, pero no sé si llega a la mayoría del pueblo estadounidense. No, y allí, bueno, se aclaran muchas cosas, ¿no? Yo creo que el señor Leopoldo López, antes de pensar en una constituyente, debería estar pensando cómo aclara su situación legal aquí en Venezuela, donde está presuntamente vinculado a hechos que tienen que ver, que atentan contra la democracia venezolana, el Estado de Derecho y una serie de cosas, además de la libertad de tránsito de los venezolanos, el derecho a la vida, con todo nosotros lo llamamos popularmente guarimbas aquí en Venezuela, con todo este alboroto que creó solamente con bastante fuerza, porque hay que reconocerlo, en los tres municipios de la Gran Caracas, del área metropolitana de Caracas, donde la mayoría de la población que reside en ese municipio, y te reitero, Juana, yo vivo en el municipio Baruta, o sea, yo te hablo con propiedad. Uh-huh. Uno de esos tres municipios son personas de clase media profesional, clase media alta, clase alta. Esa población, pues, consuetudinariamente, tradicionalmente, ha votado siempre por la derecha en Venezuela. Muchas de los partidos tradicionales de la Cuarta República construyeron algunas urbanizaciones con exclusividad para ellos. Es el caso de Acción Democrática y COPEI, por eso muchos de sus dirigentes, de dirigentes nacionales, residen en esta zona, incluyendo a Leopoldo López, incluyendo a Capriles Radosky, incluyendo a Graterol, incluyendo a Eduardo Fernández, figuras de la oposición renombradas en nuestro país. Entonces, esa es la realidad. Yo me imagino que si él tiene una constituyente, presenta una constituyente, aquí en Venezuela se dio una gran constituyente en el año 99, se ganó la Constitución Bolivariana, que fue una propuesta que hizo el comandante presidente Chávez, donde tenía vamos a decir, unas líneas generales de lo que debería contener esa constitución, y el pueblo, trabajó con propuestas en la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando se tuvo todo el articulado se volvió a ir a elecciones y se aprobó ese texto constitucional. Fue aprobado tanto el referéndum para hacer la constituyente, se hizo un referéndum apoyando el proceso constituyente, como posteriormente se hizo una elección donde se aprobaba el texto constitucional. Yo te aclaro que en ese texto constitucional, que es una, según mi criterio jurídico, una de las constituciones más avanzadas del mundo en cuanto a los derechos y garantías constitucionales se refiere.
Mañana, en este mismo espacio, daremos conclusión a esta entrevista con la doctora Ada Divas. Por hoy tenemos que concluir el programa por razones de espacio. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu musicalización, y a ustedes, gracias, muchas gracias por su atención. Se despide quien les habla, Juana Isa.